Esto es una charla con Rita Abreu.
Pues prácticamente se cierra el año aquí con Jimbo en este espacio dedicado a los músicos de México, a los compositores. Y por supuesto una de mis deudas era el rap o el hip hop. Ya nos dirás tú las diferencias. Uh-huh. Antes que nada, Jimbo, muy bienvenida a Radio México Internacional.
Qué felicidad estar aquí contigo, además de que amo la radio, en general me parece lo que tenemos que rescatar porque mucha gente ya nada más le pone play a Spotify.
Así es.
Amo la radio y a ti te adoro y te admiro,
igual,
soy tu fan.
Igual,
entonces
igual.
Para mí es súper lindo estar aquí, cerrar el año estando aquí me parece increíble. Gracias.
No, al contrario, cuando, bueno, supe que estabas en el Zócalo y te vi por YouTube, la verdad es que me sentí súper emocionada cuando te presentan como pues una pionera que hace 20 años que está en esto, una activista. Y me dio muchísima emoción verte llegar a ese escenario. Pienso que debió haber sido así el cumplimiento de un sueño. Estaba lleno el Zócalo de jóvenes, de hombres y mujeres. Te estaba cayendo una tarde espléndida. Y bueno, eso hace unos días de esa experiencia en el Zócalo, Jimbo.
Sí, fue muy bonito. Entiendo yo, con los pies absolutamente en la tierra, que la mayoría de chicos que estaban ahí iban muy emocionados por ver a Alemán, que es como el chavito que está de moda ahorita. Pero pisar ese escenario en nombre de todas las mujeres que hacemos música, en nombre de todas las personas que seguimos en la lucha a través de la música, que buscamos que la música no sea solamente entretenimiento, sino que dé mensaje, que sea un factor de cambio. O sea, estar ahí representando todo eso para mí fue muy importante y pues claro, o sea, la emoción de estar en el Zócalo de tu ciudad así de lleno, porque Zócalos, pues bueno, hemos tocado varias veces, pero así, o sea, La cifra era muy alta, como de 130,000 personas, fue así como la última que escuché que me pareció prudente, porque ya sabes que luego le van subiendo.
Sí, sí.
Yo creo que fue por ahí. Y claro, nunca había estado ahí. Y te confieso, el consejo curador del concierto estaba un poco nervioso por mí, ¿no? Uh-huh. Pensando que, pues claro, o sea, es mujer, trae otro mensaje, totalmente distinto a lo que sigue. ¿Qué va a pasar? Y nada. Buenas, o sea, pudimos, ¿no? Que era un reto.
Seguramente.
Era un reto.
Seguramente que sí. Era un reto porque esa vibra, esas 100,000 almas, pues lo mismo suben que bajan, lo mismo están divertidos que te muestran otra actitud, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo te vi muy bien, por eso es que
gracias.
También, entre otras cosas, dije, es el momento de hablar con Jimbo, aparte de que nos trae un magnífico material. Okela es un, tiene una presentación como de un disco de 45 revoluciones. Fue un formato que toda mi generación apreció muchísimo porque llegaba uno pues así trabajosamente, o había ahorrado o habías convencido a tus padres de que te compraran un disco que traía 4 canciones, ¿no?
Así es.
Dos de un lado y dos de otro.
Sí, dos y dos. Que solían ser sencillos muchas veces, ¿no?
Sí, también, sí, uh-huh. Eran una maravilla. Y ahí tú traes parte de tu trabajo. Vamos a hacer contigo, si tú me dejas, un poquito un recorrido de lo que ha sido tu trayectoria en la música desde finales de los años 90 hasta acá, pero empecemos con música. Preséntanos.
Buenísimo.
Lo que vamos a oír.
Bueno, vamos a escuchar una de las canciones que estrenamos este año, que se llama Viernes 15, dedicado a las relaciones tóxicas, pero no tanto personales, sino más bien las laborales, en las que esperamos la quincena que, como viene, se va.
Viernes 15. Ah, bueno, estamos ya a punto de tenerla muy, muy lista, pero hay una cosa que en lo que las chicas de nuestra producción tienen este material listo para compartir con el público. Quisiera yo, Jimbo, que me dijeras, ¿es lo mismo rap que hip hop?
No es lo mismo. Rap son las palabras rimadas, puede ser con o sin música de fondo, pero es escupir palabras rimadas con un, digamos, con una estructura, y es eso. A veces puede ser un poco más melódico, otras veces casi hablado. Eso es el rap. Pero el rap se inserta dentro de la cultura hip hop. Es una de las músicas, o entre música y poesía, dentro de la cultura hip hop, que se asume como cultura, digo, un antropólogo nos diría que a lo mejor no es la mejor palabra decir cultura, pero a mí no me gusta decir sub, porque no me gusta y no quiero.
Por supuesto, sí estoy de acuerdo.
En todo caso me gusta decir cultura en resistencia. Y bueno, quien rapea y se asume parte de esta cultura o de su historia, podríamos decir que también está haciendo hip hop, ¿no? Pero no tienen, digamos, ninguna diferencia en cuanto al ritmo, o sea, patrones rítmicos ni nada de eso, ¿no? Es una cuestión más ideológica y de cómo se está asumiendo uno. La Chilindrina rapeó en algún momento y no estaba haciendo hip hop. Así como ves cualquier artista que de repente puede meter un rap en una canción de pop y eso no la convierte en hip hop, ¿no? Ah, es una cuestión bien, que va más por ahí.
Pues aquí está como una muestra del trabajo de Jimbo este viernes 15.
Viernes 15.
Viernes 15, la producción reciente de Jimbo. Dices que la estrenaste este 2019, Jimbo.
Así es, estrenamos este año esta y varias rolas más. Pues trabajando con mucho gusto, sin prejuicios. Esta es una rola que se puede escuchar muy amable, pero detrás tiene todo un panorama anarquista, comunista. Entonces me estoy divirtiendo mucho haciendo así las cosas, la verdad.
El hacer rap es toda una postura de vida, ¿no?
Sí, sí, o por lo menos yo y la vieja escuela del rap, del hip hop mexicano, así lo vemos, así lo compartimos. Y para mí ha sido, que sin duda es algo que va construyendo uno como individuo, ¿no? No es que el hip hop, que el rap lo sea per se, y ya uno tiene que asumirlo, pero sí ha sido para mí como un sustento ideológico de vida, ¿no? De lucha, y para mí ha sido increíble, ¿no? No nada más pensar estoy haciendo música y ya, sino estoy haciendo hip hop y eso tiene muchas otras implicaciones, ¿no? Entonces, pues está padrísimo, a mí me hace muy feliz poder dedicarme a eso.
Sí, me imagino, porque es un trabajo también como de buscar esa congruencia.
O sea, absolutamente, o sea, ahí en el hip hop siempre se ha dicho esta frase tan famosa de keep it real, manténlo real, y por supuesto que eso no es algo superficial, no es de que te vistas de una manera, sino es como sé congruente lo que dicen tus letras, lo que tú haces, no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer rap político, ni social, ni, no, y que cada quien diga lo que quiera, pero que sea congruente. Que sea congruente, es como uno de los preceptos del hip hop y pues bueno, yo como ya vieja escuela de este género, lo sigo y me encanta. Sí, yo soy necia y así me gusta.
Oye, maravilloso, porque efectivamente ya podías haber ido a otro género, o peor tantito, haber quedado ya al margen ya de los movimientos, y ahí estás.
Sí, ahí seguimos. Y mira, o sea, en cuanto a género, la verdad es que yo soy bastante amplia. Me gusta experimentar y sonar distinto, y uno va descubriendo que existen distintos instrumentos, ritmos, lo que sea. Pero siempre sigo rapeando, entonces siempre sigue siendo hip hop, ¿no? O sea, como en el corazón sigue siendo lo mismo. Pero en cuanto a género, y hablando así en términos estrictos, ¿no? De patrones rítmicos, instrumentos, melodías, no, hombre, estamos jugando con todo. Que también es un poco la esencia del hip hop, si lo recordamos, ¿no? El hip hop es música tradicional reciclada, en realidad.
Está muy bien así, sí. Oye, bueno, yo quisiera que nos dijeras, ¿de qué época es esta rola de Repítelo? ¿De qué época de Jimbo?
Repítelo es de el primer disco que saqué yo como solista, que fue más bien una recopilación. No fue un disco que yo pensé construir de cero, sino que me di cuenta que tenía muchas canciones que no tenían un lugar. Entonces los junté todos en este disco que se llamó One Love Family, que es como igual muy rapero. Le puse este nombre también porque es este concepto de la familia por elección, los amigos de la música, del crew, ¿no? Del colectivo, el que trabaja uno. Y decidí reunirlos ahí. Y es una producción de un chico súper joven de Querétaro, que es Pobre Drums. Le hicimos un video muy lindo con un cineasta amigo mío, Emilio Belín, que también quiero muchísimo, de la UNAM. Y pues bueno, nos fue bien con esa canción. Me gusta porque también hago una reunión en el video de muchos de los principales actores de la historia del hip hop. Entonces salen muchos ahí cameos de muchísimos raperos, DJs, b-boys, b-girls, de todo del hip hop, y este, pues sí representa un momento importante en mi carrera, porque es cuando empecé ya a despegar más como solista, ¿no? Más que con mi grupo inicial, que fue y es Magisterio, porque Magisterio existe, nada más que estamos más enfocados a otros proyectos, pero bueno, existe y hay cosas nuevas también por ahí.
Ahí van, entonces en paralelo.
En paralelo, en Magisterio mucho más por gusto, ¿sabes? Magisterio mucho más, no le quita seriedad al proyecto, pero vamos lento, haciendo las cosas como con mucho placer, con mucho detalle, que nos gusta muchísimo en ese proyecto. Siempre hemos sido detallistas y lentos por lo mismo. Entonces, bueno, vienen dos canciones nuevas de Magisterio este año, que están ya prácticamente terminadas. Y bueno, paralelo, el proyecto fuerte que traigo yo es mi proyecto solista.
Pues en Repítelo dices, no quise ser parte de ningún rebaño, mandé las etiquetas y apariencias al caño. Cosas por el estilo, ¿no?
Ha dicho así, suena tan...
Sí, suena muy bien, ¿no? Me acomodo. Tú tienes más, ay, qué risa. Yo quiero más, tanto incapaz con antifaz, ¿no?
Hablo un poco ahí como de la... Pues la industria musical, que siempre ha sido un tremendo monstruo, ¿no? Que siempre se ha apoderado de los individuos que tienen talento para vender y vender y vender, para hacernos pensar a todos lo que ellos quieren que pensemos, que nos vistamos como que ellos quieren. Y siempre me rechacé todo eso. Nunca me gustó. Cuando ya era súper jovencita y empezaba, quizá en algún momento hubo oportunidades de estar con una disquera grande, de hacer otras cosas. Y qué bueno que dije que no en ese momento, porque no sé qué hubiera sido. Me hubiera perdido de cosas increíbles que he vivido, de tanto aprendizaje y de forjarse como una persona, como mujer, como feminista, como hip-hop activista. Todo eso no lo hubiera tenido si hubiera pertenecido como a esta parte de la industria musical que es tan voraz, que no descansa Y de eso habla esta canción, ¿no? Y finalmente el coro es como, al decir repítelo, es como un afán de decir, híjoles, o sea, la constancia creo que es lo más importante y el trabajo siempre, siempre paga, de una manera u otra, ¿no? Yo nunca he pretendido ser millonaria ni ser estrella del pop, si pretendo vivir bien, porque trabajo mucho, porque claro, no lo necesito, y entonces es lo que yo le quiero decir a la gente que está allá afuera, no es como, seamos constantes, y no es este sueño de, ay, era pobre y me convertí en estrella, ¿no? Que es como también un mensaje que nos quiere entrar allá afuera, que tampoco es real, pero sí que el trabajo constante, y cuando uno hace lo que ama, hay frutos, ¿no?
Jimbo, ¿qué vamos a preparar aquí para que tengamos lista la música de lo que nos trajiste en especial para Radio México Internacional,
sí,
eh?
Esto es muy especial, Rita, pero en serio es muy especial, porque es una canción que no hemos lanzado todavía en plataformas, ya la he tocado un par de veces en los conciertos, pero es una canción que es la que más me gusta hasta ahorita que he hecho, que se llama El Sueño, y está dedicada a, pues a todas esas personas que han renunciado a sus sueños, para decirles que no, que por supuesto que tenemos la posibilidad de realizar nuestros sueños con mucho trabajo y con lo que nos gusta, pero que ya no nos los quiten, ¿no? Que no tengamos que ser parte de este cuadro de ve a la escuela, cásate, ten hijos y repítelo y repítelo y repítelo y trabaja todo el día para tener 3 pesos y gastártelo todo en las ofertas, ¿no? Y no tenemos por qué pertenecer a esta esclavitud moderna y lo más feo de todo es que esa voluntad, entonces nada más cambiemos de voluntad, recuperemos nuestros sueños, no seamos más colonizados, ¿no?
Pues aquí está, El Sueño de Jimbo.
Compré el dinero, el bling bling es algo pasajero, en el alma se encuentra el secreto.
El estreno en radio de esta pieza, que es El Sueño, de Jimbo, pues se está haciendo aquí por Radio México Internacional. Sí. Así que cualquier comentario lo agradeceremos. Si quieren hacer además una pregunta o plática a ustedes mismos con Jimbo, aquí por Radio México Internacional. Estamos transmitiendo por el Facebook Live. Estamos también en Twitter. Nos pueden escribir @RMIIMER. Aquí está Jimbo. Jimbo, inevitablemente hay que hablar de cómo empiezas en la música, de cuándo empiezas a hacer el primer poema, la primera rima.
No, yo muy chiquita, yo empecé a escribir cosas que rimaban, yo creo que en la primaria, o sea, yo de verdad que era muy entusiasta tanto de la poesía, la literatura en general, y cuando yo iba en primaria fue el primer boom internacional del rap.
Que ya estabas atenta tú a todo,
claro,
ese movimiento.
Claro, claro. Y en ese momento ya estaba saliendo Caló, que era un grupo que no se fijaba mucho en el hip hop como cultura, pero hacían rap mezclado con house, pero rapeaban. Y era muy interesante ver lo que hacían, porque no había nada. O sea, era un proyecto sin precedentes en México. Entonces, y al darme cuenta lo que hacía el DJ, las rimas, era como que eso se puede hacer, ¿no? Como que eso no tienes que ir a clases de canto, no quiere decir que sea fácil, para uh-huh. nada, pero es algo que sí está al alcance, es amistoso, puedes empezar a hacerlo tú en tu casa. Entonces, de muy chiquita, obviamente no sabía yo ni qué estaba haciendo, no era nada formal, eran como, pues, esbozos nada más. Y ya en la prepa, secundaria prepa, que empecé a descubrir el mundo de la música en los antros, en la noche, me escapaba porque ahí sí me hice muy fanática del trabajo de los DJs, de cómo mezclaban en esa época todavía con acetatos, cómo podían hacer que todo pareciera una sola canción y eran horas, los scratches, me parecía algo impresionante y me apasionaba mucho la música. Ahí fue cuando yo empecé a descubrir que una pieza musical está hecha de muchas pequeñas cosas, ¿no? Como a separar los sonidos y decir, wow, uh-huh. ¿qué es esto? Es algo que, pues, que la gente alguna vez descubres en tu vida o no, y es muy bonito. Entonces me empezaba yo a escapar en las noches, porque no me dejaban irme yo sola, y a mí no me interesaba ir a tomar ni a la fiesta, sino escuchar y ver qué hacían los DJs, y empecé a conocer así a DJs, y por azares del destino conocí a un DJ que estaba produciendo lo que fue el primer disco de hip hop mexicano, con la extinta disquera Peerless, y este grupo se llamaba BLP, Peerless es la disquera donde estaba todo el material de Pedro Infante, entonces era maravilloso porque sampleaban la música de Pedro Infante, con permiso.
Ajá,
o sea, agarraban los discos viejos, incluso los masters, los recortaban, los acomodaban de otra manera, hacían una música nueva a partir de eso, que aparte es lo más bonito del hip hop para mí, ¿no? Este rescate de la música tradicional, porque finalmente, pues sí, son nuestras raíces. Y digo, música tradicional, Pedro Infante es muy, digamos, muy pop, podría, pero genial,
sí.
¿No? Era padrísimo. Entonces
ya
me di cuenta
de eso. Es un clásico.
Claro, uh-huh. Es un clásico. Y pues bueno, ahí empecé yo a darme cuenta ya cómo se hacían las cosas en serio, empecé a rimar ya en serio, y esto fue entre que yo tuve los 15, 16 años por ahí. Y ahí ya empecé a hacerlo yo ya formalmente. Claro, la formalidad de esos tiempos era, o sea, el hip hop era nada. En México éramos, no sé, 20, 30 personas que rapeábamos en una cochera, ¿no? Pero bueno, así es la historia del hip hop en nuestro país también, y tuve la fortuna de estar ahí, ¿no? Entonces fue muy bonito.
Bueno, y sobre todo que ahorita con 20 años, o sea, puedes voltear para atrás y ver 20 años, sabes lo que ha ido pasando con el género, sabes lo que ha ido pasando con esta música, cómo ha incluido temas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo resumirías tú, por ejemplo, la integración de temas? Yo lo pienso porque ahora, pues, ¿no? Hablas de mujeres, hablas de violencia, es siempre de amor o de desamor. Tú has visto esos tránsitos, ¿no?
Claro, totalmente. O sea, ahora creo que lo más, bueno, lo que a mí me da más gusto es ver la inclusión, no la inclusión, pero el trabajo de las mujeres, ¿no? Porque siempre hemos estado ahí. O sea, y no es que nos tengan que incluir a nada, es que esto es nuestro y también tiene que tener su lugar. Es solo eso, como que tomemos el lugar
Exacto.
que nos corresponde. Y estas nuevas olas del feminismo actual, que muchas me encantan, otras no me gustan, hay muchos feminismos, yo tengo el mío, pero me encanta que sucedan, Y me encanta que haya ahora tantas mujeres rapeando y que se esté convirtiendo en algo normal para las chicas. Es que cuando yo empecé no había. Entonces, como que sí es de aplaudir y de agradecer y decir qué bueno que existan estos espacios.
Bueno, siguen siendo minoría, ¿no, Jimbo?
Seguimos siendo minoría, pero ya se puede hacer. Es que antes
tú subes muchas mujeres al escenario incluso, ¿no?
Sí, me encanta invitar a mujeres a trabajar conmigo. A ver, o sea, no es que yo tenga una distinción de género, como no estoy contando cuántas mujeres y hombres trabajan conmigo. Si alguien me cae bien, es talentoso y tenemos química, lo hacemos y ya, no importa. Pero pues resulta que hay muchas mujeres que han coincidido en eso conmigo y para mí es muy padre que estén ahí, porque sí me parece importante que la gente nos vea empoderadas y que se empodere también, ¿no? Y que también los hombres empiecen a darse cuenta que una mujer, por ejemplo, una bailarina en un escenario, no tiene que estar bailando en un escenario para enseñar el cuerpo. Es decir, de manera, sí, para enseñar el cuerpo bailando bonito, no para enseñar el cuerpo porque es una cosa que se vende. Y es también lo que yo intento hacer, ¿no? Entonces, trabajan conmigo bailarinas talentosas, increíbles, que se suben ahí como mujeres fuertes que bailan, wow, no como un adorno del que está cantando para que mueva el trasero, perdón por la expresión.
Sí, claro, no hay un director artístico que te dice ahora de espaldas.
Exacto, ¿no? Eso jamás, o sea, al contrario. Entonces, en ese sentido, me encanta que podamos estar trabajando con mujeres en mi show y luego el trabajo ya colectivo con otras mujeres, que si me permites te voy a contar algo hermoso que sucedió este fin de semana. Bueno, pues tengo dos antiguas amigas que son de escenas de la música urbana, no solo del hip hop, sino del reggae y del soul, de Chile y de Argentina, que son pioneras, que son leyendas, yo soy gran fanática de ellas. Y pues conseguimos hacer un concierto este fin de semana que pasó, el sábado, en Tepoztlán. Cosa hermosa, ellas son Alika de Argentina, Moyenei de Chile. Para mí un sueño hecho realidad poder compartir con estas enormes mujeres de la música urbana. Y creo que fue un hito en mi vida poder hacer esto con ambas. Y pues queremos seguir trabajando con esto, independientemente que pues yo estuve mucho tiempo en diversos colectivos, Rimas Femeninas, Mujeres Trabajando, haciendo mucho trabajo con chicas, muchos años, pero poder llegar en este momento de la vida a hacer algo así es como increíble, ¿no? Entonces, no nada más es invitar a mujeres a mi show, sino que podemos hacer shows colectivos, ¿no? Y trabajar con más mujeres a la par o al trío.
Oye, ahorita vamos a ir preparando otro tema musical, en lo que también seguimos esta charla. ¿Por dónde nos vamos a ir ahora con esta música?
Vamos a escuchar ahora una colaboración con Bayan, que se quedó por allá afuera, pero nos está acompañando.
Sí, gracias, Bayan.
Se llama Mayday. Él es colombiano, él trabaja conmigo y yo con él desde hace mucho, porque me apoya en mis proyectos y yo en los de él. Y trajo mucha influencia colombiana a mi música. Sobre todo de la cumbia, el currulao, de tantos géneros. O sea, Colombia es un mundo musical que yo no había descubierto, que es maravilloso. La música popular colombiana es increíble. Y entonces, tanto en el tema anterior que escuchamos como en este, hay una enorme influencia de la música tradicional colombiana. Esta canción, Mayday, es una colaboración a la que me invitó Bayan, donde se samplea el currulao. Y para que, si les gusta cómo suena, busquen currulao, a los que les gusta la música tradicional, y van a descubrir cosas muy lindas.
Pues aquí está, y está atrás justamente, lo estamos viendo por este cristal. Gracias, Bayan, por ofrecernos también esta rolita. Aquí está.
Yay.
A darle piel a esto y que el sabor sea tanto que separen de la tumba a todos los muertos. Piel y canela, la combinación perfecta. Sangre de mera, la respuesta más selecta. Vamos a darle candela hasta que se vuelva morena. El hombre tribu que se enfrenta a todas las tormentas. El que revive el espíritu del cimarrón. El que se revela en contra del conquistador.
Alerta, Mayday, alerta, Mayday.
Porque se lucha ya no para, mi pana. Aquí las botellas se llenan, es con pura flama.
Alerta, Mayday, alerta, Mayday.
Gasolina y pum, revienta.
Melanina, adrenalina, se calienta. Queda convertida en gasolina y pum, revienta.
Yo te traigo el fuego, yo te traigo el ruego de tambores que te hacen temblar los huesos. Un bull de marimba con un nuevo sao. Prenda motores que se viene el curulao. Su codicia infinita nos quita, asesina, nos priva. Pisa el aire, el agua, el día. Nos privatiza toda posibilidad de vida. Más la energía nos guía, su larga noche termina.
Alerta, Mayday, alerta, Mayday.
Bueno, aquí la presencia de Vayan con Jimbo en Mayday y ahí está esta música colombiana.
Sí.
En esta idea que tú nos diste al principio de la charla de ir como desgajando la música, ir como separando sonidos.
Ajá.
Y que cada parte, incluso las palabras, te lleven a un lugar raro, ¿no? Sonó sí. La palabra...
El currulao.
El currulao y ahí, bueno, te preguntas qué es o qué ritmo, por dónde la...
Claro, no,
descubro.
El currulao es una música muy bonita de Colombia que tiene la particularidad que se hace con una marimba que solamente existe ahí, que es la marimba de Chonta, que es un árbol que solo se da ahí. Entonces, hay marimbas en África, hay marimbas aquí en Chiapas, hay marimbas en muchos lugares y cada una tiene su particularidad. La marimba de ahí resuena muy hermoso y no se oyen como las cuerdas. Entonces, es música que se usa también para arrullar a veces a los niños, que ese ya es un arrullo. Bueno, vayan, podría explicar con mucho más detalle, pero bueno, es esto básicamente. Es música así de negros, uh-huh, de Colombia. Y bueno, cabe mencionar que esta canción fue hecha con un sampleo que Vayan tiene el permiso del autor original de la canción, que es de un grupo que se llama La Revuelta, que es un grupo de folclore muy importante, actual.
Sí, y ahí es donde fusionan, por eso dices, está hecho como de pedacitos, pero en el corte me explicaba una cosa importantísima, Jimbo, que no se trata de hacer como corte y pega.
Pues es lo que nosotros... estamos proponiendo
intentando
ahora.
O bueno.
Exacto, porque el corte y pega, el hip hop es corte y pega y me parece maravilloso y me encanta también, pero ahora nosotros hemos trabajado más en algunos momentos respetando ciertas estructuras, que lo que te comentaba es que en la canción del sueño, que fue la penúltima canción que escuchamos, entran maracones de cumbia colombiana, entran unas gaitas y entran, bueno, básicamente esos dos instrumentos entran y entran en el orden en el que tienen que entrar, la gaita macho y hembra entran como tienen que entrar, es decir, al decirlo así me refiero a como dicta la norma del folclore. Y entonces hemos intentado hacer eso cuando se puede en las canciones porque sentimos que también es una manera de dar respeto y de rescatar pues la música folclórica que estamos utilizando para hacer nuestras canciones, a veces sampleando o a veces nosotros tocándola, que en el caso del sueño, Vayan tocó la gaita, o sea, estamos también buscando los instrumentos tradicionales y utilizarlos en las canciones, ¿no? Que en mi proyecto siempre sigue siendo hip hop y entonces traigo algo de cumbia y o sea, traigo otros géneros, pero el proyecto de Vayan es muy interesante, que él también tiene un proyecto él solo, que está haciendo un viaje por folclore latinoamericano, por todo el sur del continente.
Qué maravilla.
Que es un proyecto muy interesante del cual también tengo el gusto de formar parte, que viene también el año que entra. Es un proyecto que está siendo trabajado con pincitas, porque sí, o sea, es como darse una vuelta por los Andes, regresar, subirse a Colombia, algo mexicano, padrísimo.
¿Les parece que ya desde ahora hacemos una cita para que el próximo año, cuando ustedes estén listos con ese proyecto,
ya, encantados,
los tengamos aquí,
sí,
a los dos,
claro,
en esta cabina?
No, hombre, sería un lujo, porque aparte está lindo poder presentarlo en programas así, donde sé que escucha gente, que escucha folclore y que escucha distintos géneros, ¿no? No nada más rap. Claro, presentarlo en todos lados es bonito, pero sé que aquí la gente lo puede apreciar.
Yo creo que sí. Oye, mira, ya te llegaron muchos saludos, Jimbo. ¡Aló! De Roberto Guarneros Flores.
¡Ay!
De Steffi Hake. ¿Cómo le dirías tú aquí este nombre? Bueno, saludos, Jimbo, de Moga.
Saludos.
Who Shop. Saludos de Aldo Vega Gutiérrez, que dice, pionera en el hip hop mexicano, sin duda. Un gran eslabón. Y muchas de esas mujeres que mencionas son, sin duda, empezaron por ti en este género. Además, no puedo dejar de mencionar lo hermosa que eres, te dice Aldo Vega Gutiérrez.
Gracias.
Te saluda.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Oye, bueno, pues tú dices, se hace música de otra manera. Lo es, en algún momento, no sé si sigues usando la palabra alternativa o música alternativa. ¿Te acomoda? No te acomoda, ya veo tu cara. No le acomoda.
No sé. Porque alternativa...
Es muchas cosas.
¿A qué?
Sí. Bueno, a la música popera comercial.
Sí, entonces sí, claro. Sí, sin duda en
por
ese
ahí.
Sentido es alternativa, sí, claro. Es que es tan amplio que también música alternativa
sí.
Es enorme. Pero sí, y muy probablemente si me dijeran, bueno, a ver, ¿qué haces? Bueno, hago hip hop. Luego, ¿qué tipo de hip hop? Sí, podría ser hip hop alternativo también, ¿sabes? Porque no hago tampoco el típico hip hop, ni siquiera me ciño a los patrones típicos del hip hop, del boom bap, siempre, aunque me gustan y a veces los hago, pero sí.
Tampoco te vas por esa línea siempre.
No siempre, no cuadrado, no. No, nosotros nos divertimos, entonces sí, si alternativa es divertirse y hacerlo diferente, sí, claro.
Entonces sí. Lo usamos.
Sí, se vale.
De pronto. El amor se toca de otra manera también, ¿no?
Ay, Dios
¿cómo
mío,
dirías
sí.
tú?
Fíjate que yo no tengo ninguna rola de amor de pareja. Nunca se me ha ocurrido hacerla, no digo que esté mal, pero no me ha salido. Algún día me saldrá, sí menciono cosas de pronto y así, pero no.
Pero hay muchas despedidas, ¿no?
Hay despedidas, sí, y...
O sea,
y
es un amor que ya más bien
un amor que goodbye, exacto, que es más una cuestión más terapéutica.
Ajá.
O sea, más que amor al expareja, es como una búsqueda interna de amor propio, de empoderamiento, de dejarse de apegos. Entonces, pues sí, amor, pero va para otro lado. Aunque sí tengo una canción muy claramente de amor, que es Milú, que es una canción que le hice a mi pequeña hija, Julia, Padma. Y bueno, ahí sí desborda miel por todas partes. Y es, o sea, sí, innegable. Y yo creo que el amor que uno tiene a un hijo es incomparable, ¿no? Es, no sé... Algo parecido lo he sentido quizá con alguien que uno tiene a su cuidado. Bueno, voy a oírme grosera, no es mi intención, pero a veces cuando uno arropa a una mascota, a un hermano menor, a un hijo, ese amor
lo
que
sientes,
ese
es
amor,
cuando...
claro, o sea, este amor desbordante que es como hago lo que sea para que tú estés bien, siempre como, híjoles, qué cursi la abnegación materna, ¿verdad? Pero es que es cierto, ¿no?
Es una forma de amor.
Que a uno no le importa nada,
sí,
con tal de que, o sea,
que
uno no se importa, exacto. Y eso es muy bonito. Y en esa canción yo desbordé miel. Y sí, esa es una canción de amor total.
O sea, yo sí la voy a poder oír porque viene aquí.
Sí.
En Okela. Pero eso ya será en otro momento. ¿Y qué nos vamos con qué nos vamos ahorita?
Válgame Dios, que nos digan allá, porque ya no sé qué. Yo traje varias canciones, pero no sé.
Invisibles.
Ay, Dios mío, sí, Invisibles es una canción que me encantaría compartir, porque es una canción que habla muy directamente de la invisibilidad de las mujeres. Sobre todo la invisibilidad al maltrato, a la violencia, a los feminicidios. Y es una canción que habla, es cruda, pero al final dice que tenemos que renacer, que tenemos que renacer por todas esas mujeres que hemos perdido.
Esa estuvo presente, esa canción, en el Zócalo.
Sí.
En el Zócalo, en el pasado 7 y 8.
Así es, así es.
De diciembre. Bueno, ¿y cuántas canciones tienes tú ya escritas, Jimbo?
¿En la vida?
Ajá, en la vida.
No tengo idea. No, pero voy a llegar a contarles a la casa. Porque, claro, hay muchas colaboraciones.
Pero no, dime una cosa. Aún cuando estamos hablando de una corriente alternativa, de una música que fluye de otra manera, ¿no se registran las letras?
Claro, sí, sí. No,
o sea,
yo todo voy y lo registro.
Tienes que apegar a la
claro,
vida.
Claro, pero ahí tengo los papelitos y bien, gracias. No sé cuántas son, nunca las he contado. Aparte, una cosa es como las canciones que han sido mi idea, que van en mis discos y que salen. Otras son las que he hecho los proyectos a los que pertenezco, como Magisterio, por ejemplo, o ahora con Vayan. Entonces, ahí también hay canción, partes mías o canciones mías. Pues esas tampoco sé cuántas son. Y luego las colaboraciones, que son un montón. O sea, he colaborado con muchísimas amigas y amigos músicos en la vida. Y ahí sí, no tengo idea. Pero un día las voy a contar. Un día las voy a contar.
Pero se antoja que sí, sí. Hay una gran cantidad de música.
Hay
de
algo,
Jimbo.
Hay algo.
Pues aquí está Invisibles, Jimbo, aquí en Radio México Internacional. Estrenamos música, estrenamos el rap en esta emisora.
Eso.
Bienvenida siempre.
Gracias.
Ser como el aire y navegar por la calle como suspiro entre la gente, no estar en boca de nadie. Que empiece el baile y ya soy el detalle pa' que se te olvide y que ni por ausencia brilla. Desaparecer, nada ni nadie puede mirarme. Desaparecer, nada ni nadie puede tocarme. Voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Una semilla en cada alma herida va creciendo fuerte, siempre combativa. Riégala con ira por tanta mentira, porque hay mala vibra y la violencia se respira como la ley del cielo, borrando anhelos, celos, cortando vuelos con golpes certeros pa'l suelo. No vías sin velo, ni velas pa'l entierro. No hay duelo, cuerpo perdido en cueros. Desaparecer, nada ni nadie puede mirarme. Desaparecer, nada ni nadie puede tocarme. Locos, sospechosos, tantos sueños rotos detrás de los ojos rojos. Que nos coma, su estado en coma, el tiempo borra todo mal y lo hace natural. No hay tú, solo yo, no hay nosotras, en tiempos violentos no importan las otras. No hay tú, solo yo, no hay nosotros, en tiempos de hambre desconocemos rostros. Desaparecer, nada ni nadie puede mirarme.
Estamos hablando de la voz en el rap y acabamos de escuchar Invisibles. Estamos con Jimbo. Y bueno, aclarándoles también que una de las conversaciones aquí mientras estaba sonando esta pieza es que egresaste de Letras de la UNAM.
De la UNAM, así es, de Letras Hispánicas.
De Letras Hispánicas.
Yo tenía que estudiar a fuerzas algo. Evidentemente no quería ser ni contadora, ni odontóloga, ni nada de eso. Yo quería rapear.
Ni abogada.
Ni abogada, no, que mi familia es de abogados,
familia
y yo
tiene...
no. Sí, no, no, para nada me llamaba la atención nada de eso. Yo quería ser rapera, pero no había carrera de rapera y pues mis papás todavía me mantenían y yo no tenía opción más que estudiar. Entonces pensé que letras era lo que más tenía que ver con lo que a mí me gustaba. Sin duda la literatura también siempre ha sido otra pasión mía, entonces... Vámonos a estudiar letras, ¿por qué
no?
Y me sirvió muchísimo, me sirvió muchísimo y lo agradezco, lo disfruté.
Oye, pero háblanos de esto de la voz en el rap, porque dices, no es la voz cantada, no es la voz hablada.
No.
Y bueno, al estar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quedaste muy cerca de la carrera de teatro.
Eso es.
Y ahí hubo un encuentro padre.
Sí,
¿no?
Padrísimo. Ahí fue mi etapa más feliz de la carrera. Y es que en un momento, o sea, mi carrera es una carrera rara porque no es solo literatura, sino se llama Lengua y Letras Hispánicas. O sea que la mitad es pura ciencia lingüística, la mitad es literatura, no precisamente creativa.
Ajá.
Sino leer español superior, lexicología, lexicografía, español superior. O sea, no, exacto. Entonces, todo eso...
Teoría.
Sí, que se agradece en cierto momento, pero no es tan disfrutable como ponerte a rapear, entonces, o ponerte a leer, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Yo, en cuanto pude tener optativas, me moví por todos lados para poder tomar optativas, materias de la carrera de teatro, que en teatro tienen materias de voz, porque un actor necesita usar bien la voz. Entonces, entré yo ahí a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar voz para teatro. Y estuve ahí varios semestres. Fue un aprendizaje que agradezco enormemente porque llegué a muchas cosas que no es que los raperos no lleguen a ellas, pero cuesta trabajo llegar a ellas. Entender el trabajo del diafragma, entender la proyección, o sea, muchos ejercicios para dicción. En fin, tú lo debes de saber porque siendo una locutora aparte de la talla que eres, sabes cómo se usa la voz. Entonces, ahí aprendí mucho y lo pude adaptar con los años, obviamente, a mis necesidades como rapera, que rapear no es la misma técnica de cantar para nada y tampoco es la misma técnica de hablar. Uh-huh. Aunque se parece quizá un poquito más a la de hablar en teatro, ¿no? Como un actor que se tiene que mover y hablar bien, eso se parece un poco más, pero no es lo mismo. Entonces, fue también el inicio de una exploración súper profunda de cómo se usa el cuerpo para rapear. Eso por gusto, porque el rap se aprende en la calle y cada quien descubre ahí cómo puede, pero pues a mí me gustó y mi colega Van Tech, compañero del grupo Magisterio con el que yo empecé, también era de la UNAM, también se metió conmigo a estas optativas, el de oyente, porque él era de contabilidad, nada que ver. Pero lo dejaron entrar de oyente, entonces juntos estudiamos mucho eso y bueno, ahora él se dedica casi de lleno a dar talleres donde incluye todas estas cosas que aprendimos y juntos hemos ido también como desarrollando ahí nuestra técnica que incluye todo eso, porque después también tomé clases de canto y fue cuando me empecé a dar cuenta de las diferencias. Uh-huh. Y, pues, bueno, es un universo que a mí me fascina, ¿no? Que no es requisito para ningún rapero, pero a mí me fascina, lo disfruto.
Explorarlo.
Claro. Y me encantaría hacer más con eso, ¿no?
Pero por lo pronto tú me estabas definiendo que esta música en el rap o esta voz en el rap es más bien percutiva. Está marcando, está...
Sí, sin duda. O sea, tú... Uh-huh. Sí, porque como... A ver, la métrica del rap no se mide en sílabas como en el resto de la poesía. O como en la otra poesía, porque para mí esto también es poesía, sino que se mide más bien en acentos y en el golpe del acento en el mismo lugar. Es decir, yo puedo decir varias palabras más rápido y con que el acento de la rima caiga en el lugar adecuado de la música, en el lugar adecuado, en el compás adecuado. A lo mejor en la siguiente línea puedo decir solo una o dos palabras en vez de cinco, pero si el acento cae en el lugar adecuado para que la estructura se oiga agradable, ya valió. Entonces, el conteo es muy distinto, pero sí cada sílaba y cada vez que hay un acento, pues hay un golpe más fuerte en la voz, ¿no? Hay un énfasis en la voz. Entonces, esto se convierte en algo mucho más percusivo. Casi no hay como líneas que se sostengan largas de voz, ¿no? Que en el canto eso es lo que sucede muy seguido, que estás cantando y la, na, 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 y cuando estás rapeando nunca haces na, o sea, siempre es, no, tac, 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 o sea, mucha percusión, mucho trabajo del diafragma. El diafragma está golpeteando como una percusión.
Dando.
Exacto.
Sí, está.
Está haciendo eso, como una percusión, ¿no? Casi no hay nada sostenido. Eso es como lo que yo veo como la diferencia más evidente, ¿no?
Sí. Bueno, pues como vemos, sí, el rapero es también, y también aquí estaba ya tu compañero también de estas aventuras musicales, que son también un poco actores.
Sí, sí, ya... Uy, ahí te va otra, Rita. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, te la voy a tratar de decir rápido. Mi padre se dedicó al teatro mucho tiempo. Él es artista plástico y hacía más bien escenografía. Pero entonces, platicando con él, que es un maestro en el CUT, que es la Escuela de Teatro de la UNAM, pues yo le contaba del rap y platicábamos de lo que él hacía también y todo. Y también llegamos a la conclusión de que de que sin duda el rap es una especie de teatro moderno, en muchas formas, en su evolución, en que de repente hay participación del público, como en el teatro griego antiguo. Uh-huh. Y entonces, si vas viendo la historia del teatro, te vas encontrando un montón de similitudes y de paralelismos que en el rap no es que sea una línea directa, porque ningún rapero se ha metido a estudiar eso. No puedo decir que es eso, sino que me parece que el ser humano llega a estas uh-huh. conclusiones de manera automática, ¿no? Es como... como se va repitiendo esta historia, ¿no? Es como este, el uso de recursos se van descubriendo de manera semejante y se van usando.
Uh-huh. Se van entonces, reactualizando.
Exactamente, de manera espontánea en el hip hop, ¿no? Pero sí tiene muchísimas similitudes, muchos paralelismos que son riquísimos de analizar, ¿no? Son riquísimos de darte cuenta de que está sucediendo algo muy parecido y eso está padre. Entonces, yo sí también concluyo que justo tenemos un taller que damos a nivel universitario de rap, un taller largo y... parte de lo que yo propongo en este taller es, a ver, mi conclusión es que el rap es rap y punto, ¿no? No vamos a hacernos bolas, pero si queremos desmenuzarlo, platicar y disfrutar de la plática y el análisis, el rap es también teatro, es también poesía y es también música, es esta multidisciplina, ¿no? Entonces, sí. Pues, como te das cuenta, a mí me apasiona, me gusta mucho analizarlo, compartirlo, buscarlo y sí, pues concluyo. Impulsarlo. Sí, también es teatro, también es música, también es poesía, aunque no es nada de eso porque el rap es rap. O
sea. Nos quedamos con esa gran definición, Jimbo, y es la primera de muchas pláticas que tendremos.
Gracias,
aquí.
Rita.
A Bayan también lo vamos a tener aquí en cabina. Gracias por traernos estos estrenos.
No, hombre, gracias.
Es el gran regalo para los oyentes que estén en cualquier parte del mundo, sean mexicanos o no. Aquí suena una música muy interesante fuera de Borda, es parte de lo que nos interesa hacer llegar a sus oídos, es la música tradicional y fíjese en cuántas recomposiciones, en cuántas maneras, y aquí se ha hablado muchísimo de esta integración latinoamericana a través del rap, tema que próximamente podremos hablar
sí.
con Bayan y con Jimbo. ¿Te parece bien,
Jimbo?
Te deseamos un excelente 2020, que nos ofrezcas mucha más música. Gracias por venir.
Muchas gracias, Rita. Gracias, no, pues lo mejor aquí también para ustedes. Los vamos a escuchar más también, ¿no?
Sí, eso me parece ¿no? bien. Oye, plástico falta. Es la pieza con la que cerramos la plática.
Nos vamos con plástico, un poco triste, porque ahora hay un continente de plástico en el mar y abusamos del uso del plástico y parece ya tanto cliché decirlo, pero es real.
Y todavía podemos hacer cosas, ¿no?
Podemos hacer cosas, no sé qué tanto se pueda recuperar, pero definitivamente podemos hacer cosas todos los días y esta canción habla de eso, del plástico.
Pues Jimbo en Radio México Internacional, la primera de muchas. Y muchísimas gracias a Mari Morales en la producción, a Lady Cruz en los controles técnicos, gracias a todo el equipo. Yo soy Rita Abreu, sigo disfrutando de la programación de Radio México Internacional. Jimbo. Feliz Navidad, me dice Mari, que les grite a nombre de ella para todo el mundo. Sí, felices fiestas para todos, con mucho cariño. Jimbo, gracias.
Ay, muchas gracias, Rita. Felices fiestas también a
felices
todos.
Felices fiestas.
Disfruten.
Perdió el control. Todo es una ilusión y las flores hoy son. China.
Esto fue una charla con Rita Abreu. Programa especial de Radio México Internacional, Delimer.